Eso pasa cada año, ¿verdad? Y déjame nada más a decirles que vamos a ahora el capítulo 7 de Hebreos. Y aunque voy a cubrir de 4 al 10, voy a leer del 1 al 10. Capítulo 7 de Hebreos, del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Ahí sentados con reverencia, siguiendo con la vista. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, déjenme decirles que hoy titulé el mensaje basando los versículos 4 al 10, la consideración antes de la bendición. Es muy importante eso. Dice, ¿qué es eso? Vamos a ver. Pero de 1 al 3 hemos visto que Melquisedec era un tipo de Cristo. Era un tipo de Cristo. Entonces vamos a aplicar las características atribuidas a Melquisedec. Vamos a aplicarlas a Cristo Jesús. Porque de eso se trata. Si la ley de la bendición es, hermanos, que el menor es bendecido por el mayor. Y aquí encontramos en el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es muy importante eso. Si en los versículos anteriores, de 1 al 3, vemos que Melquisedec era un representante de Jesús. Pero en versículo 4, el autor nos exhorta a considerar. Mira esa palabra, 7:4. Considerad, pues, cuán grande era este. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, encontramos esta exhortación para considerar tres veces en Hebreos. Muy fácil pasarlo, leer y ni siquiera tomarlo en cuenta. Pero mira conmigo en 3:1 de Hebreos. Dice, 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hay que considerarle, considéralo. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión, si quiere decirlo. Hay que considerar. Y después vemos también en capítulo 12 de la misma epístola a los Hebreos, misma carta, capítulo 12, dice aquí versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hablando de Jesús, porque ahí dice en versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces encontramos tres veces esta exhortación para considerar. Y yo no me considero de los teólogos más profundos en el mundo, pero algo que yo entiendo, cuando yo veo algo tres veces en una carta, y es guiada o inspirada por el Espíritu Santo, eso me dice algo, que esa palabra es importante. Considere. Por eso dije la consideración antes de la bendición. A veces no consideramos. ¿Qué quiere decir considerar? Pues considerar quiere decir analizar. Usa su cabeza, su mente y analiza bien las cosas. Y a veces nosotros no lo hacemos. Hay que usar la mente. ¿Sabe? Cuando le preguntaron al Señor en Mateo 22, ¿cuál es el mandamiento más grande? El primer mandamiento. Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la parte que no usamos muchas veces. Porque si lo usaríamos, no nos meteríamos en tantos problemas, porque pensaríamos primero, es bueno también analizar lo que puede suceder, las consecuencias. Hay que considerarlas. Y si nosotros las consideramos, entonces eso nos ayudaría a evitar muchos problemas en la vida. Tenlo por seguro, la mayoría de nuestros problemas no es por nuestra fe en el Señor Jesucristo, como que fuéramos tan fieles. Son decisiones tontas que hemos tomado por no haber considerado el futuro. Y eso yo me incluyo. No creas que tú eres un mártir, ese complejo de mártir, es que estoy siguiendo a Cristo. Contrario, tal vez si hubiera seguido a Cristo, no estaría sufriendo tanto como está sufriendo. Y esa es la cosa. Entonces, hay que considerar a nuestro Señor. Y por eso vamos a hablar de la consideración. Hay que analizar las cosas. Y cuando el autor dice, como hemos leído en capítulo 7, considerad pues cuán grande era este. Muchos ni saben quién es Malquisedec, menos que tan grande era él. Porque él era un representante, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, primero vamos a capítulo 3, en versículos 1 y 2. Ya hemos repasado eso, hemos estudiado eso, vamos a repasarlo. El capítulo 3 nos dice aquí, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión. Hemos profesado o confesado a Cristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. Dios fue que le constituyó apóstol y sumo sacerdote. Ahora, muchos no sabían que Cristo era apóstol, también le es. Pero primero vamos a ver aquí, hay que considerar qué. Pues mira aquí, vamos a mirar ese versículo, palabra por palabra. Por tanto, hermanos santos. Hermanos santos quiere decir que hermanos que han sido apartados. Por eso fuimos santificados. Él nos apartó del mundo y nos colocó en su reino. O nos separó del mundo para Él. Nos apartó para Él. Entonces vemos aquí algo más. Somos participantes del algo, de algo. ¿De qué? Del llamamiento celestial. ¿Qué es eso? Llamamiento celestial. Pero toma en cuenta aquí que tú eres un participante. Alguien fue llamado antes que tú, antes que yo, antes que nosotros. Somos participantes de algo que ya existía. ¿Qué será? Somos nosotros participantes de este llamamiento. Y ese llamamiento tiene su origen en el cielo. Nadie te puede salvar, solo Dios. Y nadie busca al Señor, dice la Biblia. Es Dios que nos busca a nosotros. Por eso hay que hallarle mientras puede ser hallado. Hay que buscarle mientras Él nos está buscando. Dice la Biblia que la verdad, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie. No hay ni siquiera un bueno, nadie. La única cosa que somos, dice la Biblia en Romanos 3, léelo ahí, dice, a la una se hicieron inútiles, para eso sí somos, inútiles. Pero Dios nos llamó. Mira bien en tu vida, ustedes que conocen a Cristo, tú lo amas, ¿quién te amó primero? Él. Dice, y ni ustedes me escogieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros primero. ¿Tú escogiste a Cristo? No, Él te escogió primero. Ahora, tú dices, yo le amo. Sí, porque Él te amó. Yo le escogí. Sí, Él te escogió. Pues yo lo busco. Él te buscó. Entonces, todo lo bueno en tu vida para con Dios es una reacción, pero Él tomó la iniciativa porque el llamamiento celestial no comenzó en tu corazón. Oh, yo creo que voy a buscar al Señor hoy. No es así. El Señor fue el que tocó tu puerta primero. Y después Él dice, yo soy la puerta. Yo sí entré por la puerta, yo soy salvo. Pero ¿quién es que tocó mi puerta primero? He aquí, estoy a la puerta y llamo, dice Él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso dice la Biblia. Ah, pues yo le sirvo. No, Él te sirvió primero. Vamos a ver. El servicio mío es un resultado de su servicio que Él hizo para mí. Dice, ¿qué hizo Él para mí? ¿Por qué hizo Él en la cruz por ti? Él dice, carga tu cruz, porque Él cargó la de Él. Entonces, es muy importante entender eso. Su llamamiento es un llamamiento celestial. Su origen está en el cielo, o más bien en el corazón de Dios. Y fuimos hechos participantes, pero también vemos aquí, y eso es muy importante, Él fue llamado en nuestro Señor. El llamamiento tuyo comenzó con el llamamiento de Jesús. Tú fuiste hecho como yo. Nosotros fuimos hechos participantes del llamamiento de Jesús. Fue Dios que dijo, tú eres mi hijo. Y ahora serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue Dios que lo instaló como sacerdote. Y ahora nosotros somos un real sacerdocio. Somos una nación de sacerdotes, dice Pedro. Entonces, nosotros fuimos hechos participantes y vemos aquí que Él fue llamado a ser apóstol de nuestra profesión. Mira lo que dice aquí. Considerad, versículo 1, al apóstol. Paramos aquí. ¿Qué quiere decir apóstol? Si la palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Eso qué es? Un apóstol es un enviado. Entonces, uno de los libros que me tocó mucho cuando estaba leyendo años para atrás, antes de venir a Laredo, estaba en Dallas. Es un libro escrito, Apóstoles a las Ciudades, Apostle to the Cities. Y ese libro me tocó, y cuando leí ese libro, Dios me tocó, tuve que clamarle por una ciudad y me mandó a Laredo. Y yo vi la necesidad en las ciudades. Yo pensé que, bueno, voy a Chicago, bueno, yo no, Laredo. Digo, pues es una ciudad, no un pueblito. Pero bueno, ahora está creciendo, quedó como ciudad con los problemas de una ciudad. Antes llegaba de punta a punta en 15 minutos, ahora 45 a veces, depende de qué hora vas. El hecho es, tú tienes que entender que Cristo fue enviado. ¿Sí? Y eso es muy importante. Si nosotros no pensamos así, Dios Todopoderoso envió a su Hijo por ti. No por todo el mundo. Dice, ¿cómo que no? Míreme, escúchame bien, le voy a mostrar. Dios vino y fue enviado por ti. Deja de pensar en el mundo ahora. Piensa en el que está en el espejo. Mira conmigo, porque aquí es muy importante. Juan 17. Y por supuesto, Juan 17 es cuando Jesús está haciendo una oración del sacerdote. Porque el sumo sacerdote oraba por sí y por su pueblo antes de ofrecer el sacrificio. Y Jesús va a ofrecer el sacrificio, que era Él mismo, el Cordero de Dios. Y Él estaba orando. Pero mira aquí en 17, primero versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si no saber de Dios, hay que conocerle. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, mire, a quien has enviado. Cristo fue enviado, Él es el apóstol de nuestra fe. Pero eso no es todo. Mira aquí, versículo 8. Porque las palabras que me diste, Él está orando, hermanos, Él está orando, como un sacerdote orando antes de su sacrificio. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esa palabra enviar, el verbo enviar, se encuentra muchas veces. Mira otro lugar, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sabes por qué nosotros somos enviados al mundo? Porque Él fue enviado primero. Somos participantes de ese llamamiento celestial. Es poco profundo, pero trata de analizar. Considera esas cosas, está diciendo la Biblia. Muchas veces nosotros queremos, ¿sabe qué? Todo molido ya. No. Dios a veces trae la carne, pero hay que cocinarla. No está para, ¿cómo cocinarla? Usa que tu mente sea como un horno. Ponte a cocinarla. O una estufa, lo que tú quieres. O quieres carne asada. A mí no me importa. Usa tu mente para digerir, para pensar bien en lo que dice la Biblia. Que no seamos nada más, ¿sabes? Como niños fluctuantes, y cualquier doctrina que viene para acá y para allá. Y por eso Él dice tres veces en esa epístola: considerad. Y considerad es plural, hablando a toda la congregación. So, vamos a seguir aquí en capítulo 17 de Juan. Mire el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora un versículo más, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. No sé si ustedes, si hay, todos pueden captar la profundidad de esta verdad, que Dios, lo decimos muy a la ligera, ah, sí, le envió a su único hijo. No, él, piénsalo, una comunión eterna, íntima, perfecta, y Dios Padre dice, quiero que vayas a la tierra por aquellos a quienes yo te enviaré. Y nosotros, se nos olvida, pero fuimos hechos participantes de este llamamiento celestial. No es que Cristo le dio nada más ganas de venir, Él fue enviado por el Padre. Y es por eso que Él es el apóstol de nuestra fe, de nuestra profesión. Y como apóstol, Jesús fue enviado para bendecirnos y advertirnos. ¿Cómo advertirnos? Pues, ¿cómo sabemos del infierno? ¿Cómo es que sabemos del día de juicio? Porque el Señor habló y enseñó. ¿Quién es quien nos dio más luz acerca del infierno? Donde el gusano no morirá y las llamas nunca se apagarán. Y que fueron preparados para el diablo y sus ángeles. Fue Jesús quien nos dio luz. Entonces, Él es el apóstol. Él es el apóstol. Y vemos también algo más. Aparte de ser apóstol, Él fue llamado a ser sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Ve lo que dice aquí en Hebreos 3 otra vez? Que Él dice aquí, fuimos hechos participantes del llamamiento celestial. ¿Ok? Considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ahora, hay que comparar también aquí, ahora regresando otra vez a Juan 17. Porque esta es la oración que él estaba haciendo de un sacerdote. Y ustedes verán aquí en Juan 17, dos versículos en particular. Porque él es sumo sacerdote, no del mundo, nada más de aquellos que fueron hechos participantes de ese llamamiento celestial. Y mira aquí ahora 17, otra vez de Juan, versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quién son estos? Mira el versículo 8. Los que han creído que tú me enviaste, los que fuimos dados al Señor. En otras palabras, Él ruega por nosotros. Él empezó aquí en la tierra, pero no dejó de rogar. Él sigue intercediendo por nosotros. Y ese es donde va el autor de Hebreos. Él nos quiere primero hacernos ver lo que era Cristo en la tierra y después lo que es Cristo por nosotros en el cielo. Y mira otro versículo en 17 de Juan, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es para los futuros creyentes, como nosotros. Y todos los demás que recibieron al Señor. Y que van a recibir al Señor, perdón. Él fue llamado a ser apóstol y fue llamado a ser sumo sacerdote de nuestra profesión, nuestra fe. ¿Qué es la diferencia? Ok, eso es muy interesante. Sí, porque un apóstol es enviado desde el cielo. Jesucristo fue enviado a la tierra por salvarnos. Pero como sacerdote, él ahora está orando al cielo y ahora en el cielo al Padre por nosotros. Porque un apóstol era como un profeta. Él representaba al Señor y hablaba a los hombres. Pero ahora como sacerdote, él representa a los hombres cuando él habla a Dios, a su Padre. So, la dirección cambia. Entonces, como apóstol era de arriba hacia abajo. Como sacerdote, de abajo hacia arriba. Y es el ministerio de un hombre. El primer ministerio fue de un hijo del Dios. Fue Dios mismo. Pero ahora como sacerdote es ministerio de un hombre. Por eso usted encuentra más el nombre de Jesús que Cristo en Hebreos, enfocando en su humanidad. Sí, muy importante todo eso. Él fue llamado a ser sumo sacerdote. Y como sacerdote, Jesús ministra a nuestro favor delante de Dios Padre. Y gracias a Dios por este ministerio, Él sigue sirviéndonos aún. Por eso digo, a veces decimos, estoy sirviendo al Señor. Un momento, sí. Pero ¿quién ha servido a quién primero? El Señor te ha servido a ti antes que tú a Él. Y Él sigue sirviéndonos. Entonces, vemos aquí, todo eso es muy importante. Ahora, vemos aquí también otra consideración. No nada más el llamamiento de Jesús, de lo cual nosotros fuimos hechos partícipes. Pero ahora también consideremos otra cosa. Vamos a capítulo 7, donde estamos hoy estudiando. Y en 7:4, él dice, considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora, es muy importante aquí. Porque así como Melquisedec era un tipo de Cristo y bendijo a Abraham, tenemos que aplicar eso a nuestras vidas, que Jesucristo es el que nos bendice a nosotros. Pero hay tantas verdades, tantos conceptos y principios que sería imposible en un solo mensaje. Y yo no quiero quedarme 10 semanas en capítulo 7 de Hebreos. Pero lo que quiero decir es, hay tantas verdades aquí, tantas aplicaciones para nuestras vidas en solo estos pocos versículos. So, vamos a considerar ciertas cosas. Primero, toda autoridad es dada a Jesucristo. ¿Okay? Recuerda que Melquisedec era mayor que Abraham. Vamos a ver eso más adelante. Pero toda autoridad fue dada a Melquisedec y Abraham fue bendecido por él. Recuerda que, mira aquí en Hebreos 7, ¿no es interesante? Recuerda quién es que recibió la promesa. Fue Abraham. Pero Abraham, en vez de haber bendecido a Melquisedec, porque él fue amigo de Dios y él recibió las promesas, Abraham fue bendecido por Melquisedec, dándonos a entender cierta cosa. Él tenía autoridad sobre Abraham, así como Cristo tiene sobre nosotros. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 28? Es considerado la gran comisión. Y muchas veces leemos 19 y 20, pero versículo 18 también. Mira aquí 28 de Mateo. Y vamos a ver aquí el versículo 18, que es lo que él dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Eso es después de su resurrección. Ya murió y resucitó. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué hace él? Por tanto, id y haced discípulos. Él nos envía como apóstoles. Así como él fue enviado, él nos envía. Por eso se llama la gran comisión. Y cuando no cumplimos, se convierte en la gran omisión. ¿Okay? Por eso es muy importante hablar de Cristo en Laredo y aportar dinero para los misioneros, para que hablen de Cristo en China, en Bolivia y donde sea, y orar por los misioneros. Dinero solo no salva almas. Tenemos que enviar dinero, pero hay que orar también. Y algún día Dios va a tocar a alguien aquí para salir a ser misionero o misionera en una tierra tal vez peligrosa. Pero el hecho es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pues no queda nada más. En el cielo y en la tierra Él tiene toda autoridad. Si la palabra potestad es intercambiable con autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es lo mismo. Porque autoridad sin poder no sirve para nada. Si hay unos ladrones robando un banco y viene un policía sin pistolas, ¿qué tiene que ver que trae placas? Tiene autoridad y van a quedar muertos. Sí, la autoridad tiene que ir acompañada con el poder. Por eso, potestad y autoridad es la misma palabra en la Biblia. Y vemos entonces aquí que tiene toda autoridad. Así como Melquisedec tenía autoridad sobre Abraham, y Abraham es el padre de todos nosotros, Jesucristo tiene toda autoridad. Ahora, es muy importante entender eso. Porque si Él tiene toda autoridad, no hay lugar para quejas y murmuraciones. Porque nada va a suceder que no sea conforme a su permiso y su voluntad. Entonces acabamos de cantar uno de que el Señor quita, el Señor da, ¿verdad? Si Él da, Él quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso es lo que dijo Job. Y así debemos de vivir nosotros. Toda autoridad es dada a Jesucristo. Ahora, eso es muy importante. Porque ahora vemos el segundo punto aquí, la autoridad merece y tiene que ser reconocida. Merece reconocimiento y tiene que ser reconocida. Y aquí es donde entra el ejemplo aquí que él usa del diezmo. Y la verdad, ni quiero hablar del diezmo, porque yo la verdad creo que ustedes son adultos y saben. Yo sé que las escuelas no enseñan muy bien, pero déjame explicar, el diezmo es 10%. Oh, ¿qué es 10%? Bueno, hay que volver a estudiar entonces. El hecho es, ok, si tú no tienes, hermano, porque tú no sabes, porque tú no quieres. Yo no quiero hablar de eso. Pero tengo que, porque aquí están como un ejemplo, y no tanto para que ustedes diezman, porque yo creo que la mayoría aquí están diezmando, para que entiendan por qué Dios instituyó el diezmo. Y fue mucho antes que Leví, mucho antes que Moisés. Fue de tiempo de Abraham, antes que había las tablas de los 10 mandamientos, antes que el libro Levítico y Éxodo, donde habla de eso, fue escrito. Antes de todo eso, diezmaban. Pero, ¿por qué diezma uno? Y él habla de eso aquí. Y usted ve aquí entonces, primero, versículo 4 al 6. Considerad pues cuán grande era este. Y para explicarnos que tan grande era él, ¿él utiliza qué? Él utiliza el diezmo. Dice, a quien aún Abraham, el patriarca, nuestro padre en la fe, dio diezmos del botín. Lo que él ganó, se lo dio 10% a Melquisedec. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ahora años después, Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo sus 12 hijos, y el tercero era Leví. Y sabemos que Leví era el padre de todos los sacerdotes. Pero, piensa usted, Leví, él era el bisnieto de Abraham. Y Abraham, entonces, cuando dio su diezmo a Melquisedec, está diciendo aquí, Leví estaba en los lomos de Abraham, aún Leví dio diezmos a este sacerdote. Entonces, dice, mira cuán grande es este. Dice, ciertamente, versículo 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, todos los hijos de Abraham tenían que diezmar y diezmaban a los sacerdotes. Ellos cuidaban del templo, los levitas y los sacerdotes. Tenemos un libro, Levítico. Y no diga Levíticos, es Levítico. Muchos dicen Levíticos, no sé por qué, yo no veo una S. Quiere decir que es la ley dada a por medio del pueblo, al pueblo por medio del pueblo de Leví, que Leví tiene que hacer todo eso. Y Moisés era hijo de Leví también. Entonces, él dice aquí, la ley fue dada por los levitas. Aún Moisés era un levita. Y sigue leyendo aquí, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Normalmente al que tiene las promesas bendice a los demás, pero en este caso no. Abraham no bendijo a Melquisedec, sino Melquisedec bendijo a Abraham. Ahora, ¿por qué entonces tiene que dar el diezmo? Porque al pagar el diezmo es una manera de demostrar reconocimiento. Yo reconozco que tú eres mayor que yo. Yo reconozco que mi vida está en tus manos. Yo reconozco que mis bendiciones, toda bendición mía, viene de ti. Es un reconocimiento. Es como una consideración. Y también sumisión. Porque el instinto humano es mío, yo trabajé, es todo para mí. Y todo lo que tú tienes viene de él. Si él te dice, dame 90, quédate con 10, lo darás 90. Mas él te dijo, dame 10, quédate con 90. Es sumisión. Él no necesita nuestro dinero, nos quiere enseñar sumisión, hay que someternos a nuestro Dios. Así como Abraham se sometió a Melquisedec, nosotros nos sometemos a Cristo. Cuando tú diezmas, no es porque tú tienes que, porque primeramente tú reconoces que todo lo que tienes viene de él. Y ahora estás sometiendo y sabe que si no das, lo estás robando. Busca pretexto que tú quieras, está robando. ¿Ok? Después el tercero, es agradecimiento. Abraham regresó de una guerra contra 5 reyes y ganó con 318 hombres. Y él también estaba muy agradecido. Y tú nunca debes de dar el diezmo con malas ganas. Está con agradecimiento en tu corazón. Pues yo no tengo agradecimiento. Entonces, ¿sabe qué? El problema es más que el dinero para ti. Es cuestión de ser un ingrato. Entonces, de eso se trata el diezmo. Es un reconocimiento de dónde vienen mis bendiciones. Es sumisión. Quiero obedecer y sujetarme a la voluntad de mi Dios. Y es agradecimiento porque de todo lo que me ha dado me está pidiendo el 10%. No, hombre, el gobierno pide más. Es la verdad. Entonces, a eso es. Por eso él habla de eso. Después haber usado otras cosas. Él usó eso como un ejemplo. El único trato que hubo, que vemos en la Biblia, entre Abraham y Melquisedec, era que él entregó el diezmo a este hombre. Y de aquí se está basando la enseñanza. Entonces, muy importante todo eso. Por eso hay que considerar la autoridad de Jesús. Y eso es lo que es el diezmo. Es autoridad. ¿Y sabe qué? Usted piensa que el gobierno quiere su money, quiere su dinero. I want my money. ¿Sabe? Así es, ¿verdad? Entonces, si usted no paga el gobierno dinero, ¿sabe qué va a pasar? Ya tiene idea, ¿no? Te va a meter en la cárcel. Primero quitan todas tus cosas, después te meten en la cárcel. Y lo mismo con los préstamos de estudiantes, student loans, también. Tú tienes que pagar. Ahora, ¿por qué pagamos? Porque yo encanto, amo tanto a mi gobierno, quiero darles todo mi dinero. ¿De veras? ¿Quién paga los impuestos porque quieren pagar? No pagamos porque sabemos lo que va a pasar si no pagamos. Bueno, es una autoridad. Yo no lo hago por amor, lo hago porque tengo que. ¿Okay? La verdad, y usted sabe que dice, pero tú eres pastor. Sí, yo sé que soy pastor. Yo sé que el gobierno hace con mi dinero. Por eso no me gusta pagarles. Pero es la verdad. Pero tengo que. Y sí, el Señor dijo, para darle a César lo que es de César. El gobierno. Y darle a Dios lo que es de Dios. Muy sencillo. Muy sencillo. Y la verdad, Dios no te está diciendo dame 10%. Él te dice, yo te voy a dejar 90 de lo mío contigo. Eso, y pues queremos más. Es increíble. Eso es. Ahora, vemos aquí, la autoridad es la fuente de toda bendición. Mire, hermanos, usando el gobierno, es verdad, hay que pagar impuestos. Yo doy gracias que tenemos un país libre. Si no tuviéramos un ejército, no tuviéramos radares y misiles y todo eso, otro país nos podría invadir y perderíamos nuestra libertad. Yo no manejo, quiero más en buenas calles. Yo quiero prestar, si tengo una emergencia, 911 y saber que la policía va a llegar. Hay que pagar impuestos. Yo no estoy en contra de eso. Pero vemos aquí que el mismo gobierno que me cobra impuestos, también hay cierta bendición. Tengo protección. Puedo transportarme fácil en mi carro. Yo puedo dormir más o menos seguro. Ningún lugar es perfecto, ¿verdad? Sin problemas, pero tenemos cierta civilización aquí y cierta seguridad por los impuestos. Eso es bendición. Pero Dios también tiene toda autoridad y Él también nos bendice. Si la autoridad es la fuente de toda bendición. Por eso Él dice aquí en versículo 7:7. Y sin discusión alguna, no hay argumento. El menor es bendecido por el mayor. Mayor quiere decir el que tiene autoridad, el que tiene potestad, poder. Esa ley es universal entre creyentes y no creyentes. No le hace si tú eres cristiano o no. Puede ser un musulmán, un país musulmán. No le hace. Esa es una ley establecida, universal por Dios. Por ejemplo, con respecto a Dios. Si tú quieres la bendición de Dios, No le busca por su bendición, búscalo a Él. Por eso dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Ahí está en Mateo 6:33. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. No nada más el reino de Dios y sus bendiciones. Pero Dios nos bendice. Hemos sido muy bendecidos. Pero si Dios no hubiera tenido esa autoridad y ese poder, no seríamos bendecidos. Entonces vemos que con respecto a Dios, toda bendición viene de Él. Puede venir por medio de personas, pero viene de Él. Él es la fuente de toda bendición. Y en la familia, la Biblia es muy clara. Si usted lee 1 Corintios 12:3, dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora las hermanas se van a enojar aquí, yo sé, I'm sorry hermanas, yo las amo y gloria a Dios que en el día de las madres hoy, pero una cosa le voy a decir, ok. I'm sorry, yo no inventé la Biblia, no la escribí, el Señor no buscó mi opinión. El hombre es la cabeza de la mujer, no la cola, no los pies, la cabeza, ok. Él es la autoridad de la mujer. Y eso está en 1 Corintios, usted lo mire después, 11, versículo 3. Si una familia quiere ser de veras bendecida según toda la potencial, todo su potencial, el hombre tiene que ser la cabeza y Cristo la cabeza de él. Toda bendición viene por medio de Cristo, pero después de Cristo viene por medio del hombre en el hogar. Dice, ¿qué pasa si no hay hombre? Entonces la madre tiene que ser padre y madre. Y ella tiene que someterse a Cristo. Pero el hecho es, eso es bíblico. Y puede usted leer en Efesios 4, dice a los niños, hijos, para obedecer a vuestros padres, honra a vuestros padres. Es la primera promesa, el primer mandamiento con promesa. Y es muy importante entender que hay hogares que ni el hombre ni la mujer, son los hijos que controlan todo lo que ellos quieren. Es horrible eso. Entonces Dios ha establecido, yo quiero bendecir por medio de Cristo. Después y si Cristo es la cabeza del hombre, yo sigue bendiciendo. Y si el hombre es la cabeza de la mujer, yo sigue bendiciendo. Y si los hijos están en su lugar, yo sigue bendiciendo. Cuando hay fuera, algo está fuera de orden, ahí es donde para la bendición. Pero toda bendición es bendecida por el mayor. No hay una familia más bendecida donde el hombre está sometido a Cristo y la esposa sometida a su marido y los hijos a sus papás. Eso es el plan bíblico. Nada de eso de que, bueno, hoy estamos en 2013, son nueve. No me importa que estamos en 3013, es el mismo Dios. ¿Qué tiene que ver las fechas? No me importa lo que dicen en la televisión, lo que dicen las escuelas, lo que dicen los psicólogos, lo que dicen los psiquiatras. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que volver a meter nuestras narices en la Biblia y leerla. Y no andar influenciado por el mundo. Entonces, y eso dice algo más. Y despensa, ¿algunos de ustedes creen eso? Yo los amo como quiera, pero no hay ningún lugar en la Biblia para pastoras de iglesias. Hasta dice la Biblia muy clara que prohíbe eso. Pues hay pastoras muy lindas, pues sin duda hay. No es el hecho. ¿Okay? Hay iglesias de gays con pastores gays muy lindos también. Eso no es el hecho. ¿Okay? La Biblia es muy clara. O vamos a fijar en la gente o poner la mirada en la palabra de Dios. ¿Okay? Es muy sencillo. Pero también vemos aquí en la sociedad, y así quiero que miren conmigo, Romanos 13. La sociedad también, hay que someterse a la autoridad porque es la fuente de toda bendición. Si usted mira en Romanos 13, hay unas palabras muy importantes aquí. Primero dice en versículo 1, 13:1 de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Yo de veras, José Fran, no voté por Obama. Y ni la segunda vez no voté por él tampoco. No ha querido que él fuera presidente. Pero yo reconozco que él no es mi presidente. Es mi deber de orar por él y respetarle como presidente que Dios ha permitido y ha puesto sobre ese país. Él no siempre pone buena gente. Él permitió Hitler en Alemania. Stalin y Lenin en los soviéticos. Él ha permitido unos déspotas. Pero Dios sabe lo que hace. Y ellos rendirán cuenta al Señor por sus pecados. Pero nuestro deber es someternos al gobierno. Entonces, y localmente también, a los jueces, los magistrados. Y él dice en versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, mire lo que dice aquí. Y eso es importante, versículo 4 de los magistrados. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y pues si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Habla aquí también del castigo a capital, de la muerte. Porque es una espada. Hoy llevan armas. Pero el hecho es, y dice aquí, pues es servidor de Dios, versículo 4, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hey, ¿sabe qué? Un ejemplo. Tú estás en la carretera, está yendo 80 millas por hora, no hay problema, traigo radar, y yo sé cuando hay uno, ahí me pi, 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 ya me dice que hay un radar. Yo no necesito una cajita para decirme que hay un policía, el Espíritu Santo me dice, ¿y tú qué haces yendo 80 hacia 70? Si el Espíritu Santo me dice, ¿por qué tira papeles por la ventana? Eso no es tu ciudad, es mi ciudad. El Laredo pertenece a mí. ¿Por qué andas ensuciándola, tirando cosas por la ventana del carro? ¿Sabes? Y cuando tú ya comienzas, tú buscas al Señor, ya no es porque tienes miedo de la ley, es porque tú temes a Dios. Y la autoridad, y eso, toda autoridad viene de Dios. Si tú eres un padre, Él te hizo un hombre, te hizo padre de hogar, tú eres la autoridad. Dios te dio esa autoridad, hay que usarla, pero no abusarla. Si tú eres un gerente en el trabajo, Dios te dio esa autoridad. Y no hay que abusar, hay que tratar sus empleados así como Cristo quiere que usted les trate. Toda autoridad viene de Él, hasta dijo el a Pilato, la autoridad que tú tienes viene de arriba. Entonces, es muy importante eso. Y en la iglesia, mira capítulo 13 de Hebreos. Más adelante vamos a hablar de eso, pero Nada más un vistazo bien rápido. Capítulo 3, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Después miren 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque esto no os es provechoso. Es triste, un pastor que no puede con la congregación no es provechoso para nadie. Dios quiere bendecir la congregación. Si en todas partes hay autoridad. Pero una otra consideración, yo no voy a hablar mucho de eso porque un día vamos a llegar a capítulo 12 y después hablaré más de eso. Pero rápidamente, capítulo 12, versículo 3, la tercera consideración en este libro. Consideremos la oposición de Jesús. Mira versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él sufrió mucha adversidad. Hasta lo juzgaron de manera injusta. ¿Y qué dice aquí en versículo 3? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, cuando tú sientes que ya no puedes más, pon tu mirada en Cristo y ver que tanto sufrió Él. Y vas a ver lo que tú sufres no se compara. Y Él dice en versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, Cristo sufrió mucha oposición mientras vivió en este mundo. Y no debe ser sorprendente que sus seguidores también sufren. En otras palabras, si tú sufres, en inglés, ¿cuál es el big deal? ¿Qué es la gran cosa que estás sufriendo? El Señor sufrió mucho más. Sigue adelante. Es que no me gusta. Pues, ni modo. Sigue adelante. El Señor sufrió mucho más que tú. Y dice aquí, ¿por qué debemos de considerar la adversidad de Jesús? Bueno, uno, para que no desmayamos. ¿Cuántos aquí, yo soy el primero que levanta mi mano, ha sentido a veces, ya voy a aventar la toalla, ya no puedo más? Pero tú comienzas a orar, comienzas a pensar en tu Señor, todo lo que sufrió por ti, y te puedes pensar, bueno, tal vez lo que tú sufres no es tanto. Y además, es muy limitado. Después de unos años voy a estar con Cristo. Entonces, si tú estás desmayando, es por dos razones. Una, porque no estás orando, otra porque no estás considerando a Jesús. Pon tu mirada en Él. Pues aquí dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción, oposición de pecadores. Entonces, ¿quién aquí no sufre? Yo quisiera conocer a alguien que no sufre. Segundo punto, es para que podamos aprender obediencia. Recuerdo lo que dice en 5:8, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, el Señor sufrió y Él oró hasta el fin. Señor, si tú quieres, quita esa copa. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Y tres veces oró. ¿Y qué fue la respuesta? Clavos en las manos, corona de espinas en su cabeza. Burlas, le pegaron con un cetro. Y tú sabes, eso fue la respuesta. En otra palabra, el Señor dijo, vas a sufrir, por eso viniste, por eso te envié. Te envié por esta cruz. Ahora llegó el tiempo. ¿No ven ustedes? Y nosotros tenemos que, si tú quieres, si tú sientes que estás fallando en la obediencia, pon tu mirada en Él, en Cristo. Él sufrió y aprendió obediencia. Y en primera de Pedro, vamos ahora aquí, es el otro punto, para que seamos partícipes de su sufrimiento. ¿Sabe? Cuando comencé el mensaje dije, somos partícipes del llamamiento celestial. ¡Qué bueno! Eso es muy lindo. Pues mira lo que pasa con ese llamamiento. El mundo no te va a echar porras. Si tú quieres cheerleaders, forget it. No va a haber cheerleaders. ¿Ok? En capítulo 4 aquí dice, primero versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es la norma. Pero después, mira lo que dice. sino gozaos, gócense, por cuanto sois participantes, aquí no del celestial, llamamiento celestial, sino de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, que es de cuando venga Él, de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, están sufriendo por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿No ven ustedes? Y eso se trata. Vuelvo a decir, no estamos considerando suficientemente. No usamos la mente, no analizamos las cosas. Considera el llamamiento de Jesús, es un llamamiento celestial. Fuiste hecho partícipe. Considera también la autoridad de Jesús, sométese a Él. Él tiene todo poder. Y considera también la oposición de Jesús. Si Él sufrió, ¿cómo que nosotros no vamos a sufrir? Si aborrecieron a nuestro amo, ¿cómo no nos van a aborrecer a nosotros? Si maltrataron a nuestro Señor, ¿cómo a nosotros no nos van a maltratar? Por último, la última consideración. ¿Ok? Eso no está en Hebreos, pero yo quería compartirlo porque sentí que era para hacerlo. Sin lugar a dudas, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Fija bien en tu vida, analiza bien. Tú no has sufrido según lo que mereces. Te ha dado más de lo que mereces. Él ha sido muy misericordioso contigo. Te ha perdonado. Te ha bendecido. Materialmente, espiritualmente, te ha dado muchas cosas. Te ha dado un lugar en el cielo. Él dio su Hijo por ti. Envió a su Hijo para morir por ti. Considera todo. Encontramos otra exhortación por el profeta Samuel, donde él dice, y ahí está en la pantalla, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues considerad, otra vez la palabra, cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y ahí está. Yo he memorizado eso años para atrás, la verdad, en inglés, a veces batalla en español, pero este versículo me ha servido mucho. Y es muy fácil fijar en las circunstancias en que tú te encuentras. Pero si tú eres una persona honesta, con una mente de veras abierta y dispuesta a recibir la verdad, tú sabes que Dios ha sido bueno contigo y lo sabes muy bien. Y quieres saber una cosa, si Él quisiera, Él puede cambiar tu vida de un momento al otro. Tú vives por su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Entonces, considerando esas cosas, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, ¿cómo no lo vas a servir? ¿Cómo vas a aventar la toalla? ¿Sabe el problema aquí con muchos? Somos muy lentos para considerar, para analizar. No usa tus emociones. Alguna vez usa tu mente. Usa la cabeza que Dios te ha dado y verá usted que Dios ha sido muy, pero súper bueno contigo. Muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a orar esa mañana? ¿Yo? Lo que el Señor ponga en su corazón. Pero tal vez es tiempo, nada más para pasar y darle gracias por lo bueno que Él ha sido contigo. Por ser tú el apóstol y sumo sacerdote de tu fe. Por ser tu autoridad y a la vez tan misericordioso contigo. Y Él ha sufrido tanto la posición que Él sufrió. Lo poquito que tú sufres no se compara. Es como una hormiga con un elefante, no se compara. Y ahora tú miras para atrás, considera todo eso. ¿Cómo no lo vas a servir? ¿Cómo no lo amarás? ¿Cómo vas a seguir este mundo con todo lo que ha hecho por ti? Solo pide a los encargados que pasen, por favor. Vamos a cantar un himno. Y si Dios te ha tocado y quieres orar, aquí está. Si tú eres cristiano y tú dices, ya tengo a Cristo, pero no has sido bautizado, pasa aquí conmigo. Vamos a tener bautismo pronto. Pero lo que el Señor pone en tu corazón, si quieres orar a solas, aquí está el altar. Vamos a poner de pies.